rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la primera caminata ADOPS, pacientes de cáncer sueca, destinada a recaudar fondos para el proyecto Sillones Molones. Tendremos como invitada a Rosa Sanz, presidenta de esta asociación. El escrito seleccionado el lunes de artículos se titula Ecologistas en Acción denuncia el uso de cloro para desinfectar las playas de Valencia, del que es autor la agencia Europa Press, que ha sido publicado por Valencia Plaza. ¿Qué intereses hay detrás de los incendios en la Amazonía? Esta es la cuestión que trataremos en nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce Cersala. Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Rose Figueiras, conocida como Rose Maloca, miembro de la Asociación Cultural Maloca y del colectivo Pro Derechos de Brasil. En la Luna Cultural conoceremos el proyecto de teatro social para el desarrollo sostenible de la ONGD Solidaridad Internacional del País Valenciano. Tendremos como invitadas a Paloma Jiménez, técnica responsable de proyectos de esta organización, y Almudena Casado, facilitadora teatral y responsable de las sesiones Proceso Creativo de los Grupos de Solidaridad Internacional. La Luna Sale a Tiempo inicia un nuevo espacio que hemos titulado Derecho a Comunicar. Está destinado a la red de medios comunitarios. En cada edición tendremos como invitado a Alejandro Blanco, responsable de la Comisión de Comunicación de esta plataforma. Intervención psicológica en catástrofes. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Hablaremos con Gerardo Martínez, del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Luis Luna. La Luna Sale a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la caminata que tendrá lugar el 29 de septiembre en Sueca, dentro del proyecto Sillones Molones, organizada por la Asociación de Mujeres Operadas del Pecho de Sueca, ADOPS. Nos acompaña Rosa Sanz, presidenta de ADOPS. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Enrique.
La fundación se creó en 2001, pero ¿cómo surgió la idea?
La fundaron unas mujeres que en aquel entonces la palabra cáncer era sinónimo de muerte y entonces ellas decidieron crear un grupo de apoyo para afrontar lo que es el proceso de la enfermedad. Pasó el tiempo, pues algunas de ellas son mayores ya, otras desafortunadamente no están con nosotras. Y entonces llegamos nosotras con el relevo generacional. Y entonces nosotras, que estando en un hospital de día, vimos qué carencias había en el hospital y en el proceso oncológico, y entonces decidimos dar un cambio y que nuestras lágrimas no cayeran en tierra baldía, que sirvieran para algo.
Si tuviéramos que hablar de finalidad, ¿tú qué destacarías?
Destacaríamos el acompañamiento, la preocupación por el paciente. Destacaríamos el apoyo que tenemos entre nosotras. El pensar en nosotros, no en mí mismo. Eso sería como un eje fundamental para nosotros. En el tema del nombre de la asociación, porque empezó siendo Asociación de Dones Operadas del PIT de Sueca. Al hacer el cambio generacional hemos decidido que sea una asociación para todos, porque cuando el cáncer entra en tu vida es indiferente si eres un hombre o eres una mujer. Entonces, desde que llevamos las riendas de la nueva generación, se llama Dos Pacientes de Cáncer, entonces es plural.
Se presentó el 4 de febrero de 2019, pero ¿cuál fue la acogida que tuvo de la ciudadanía?
La acogida fue multitudinaria porque nosotras esperábamos que solo vinieran nuestros familiares y superamos las 300 personas. Había gente que estaba por las escaleras, por el pasillo, y gente que se iba porque no cabían en el recinto de la mancomunidad. Y luego lo que son todos los actos que hemos hecho, la gente la verdad que nos acoge muy bien. Se nos ha invitado mucho, se nos ha invitado a eventos para ayudarnos a promocionar lo que es nuestro proyecto y ayudándonos económicamente a tirar adelante, tanto en la venta del merchandising como en todas las acciones que hacemos para que Sillones Molones sean una realidad.
Hasta ahora, ¿qué tipo de actividades o programas destacarías tú como más significativos?
Lo más significativo son los talleres de maquillaje oncológico que se llevan haciendo desde el 19 de octubre del año pasado, que se hacen en el ámbito del Hospital de la Ribera, y allí lo que hacemos es enseñar a las pacientes a hacer un automaquillaje correctivo, porque los efectos de la quimioterapia, lo más visible son la caída de cejas, el párpado hinchado, la caída de pestañas. Entonces enseñamos unos detalles muy sencillos para que la paciente pueda darse un cambio físico que le recuerde que sigue siendo bonita. Y a estos talleres están invitados los familiares, porque es un grupo donde poder hablar, poder poner en común las cosas que el camino nos pone de negativas, pero para sacar también lo positivo que es el hermanamiento.
¿Existen profesionales en vuestra asociación?
De momento no, pero tenemos el respaldo íntegro del Hospital de la Ribera, que cada vez que necesitamos una consulta o tenemos alguna duda, nos dirigimos a ellos y tenemos las puertas abiertas de par en par para que nos ayuden en todo. En el tema de maquillaje sí tenemos profesionales, de maquilladoras y de especialistas en estética oncológica que nos ayudan y nos asesoran.
Vamos, si te parece, a hablar ahora, Rosa, sobre el cáncer y el Hospital Universitario de la Ribera. Según la Unión Europea, la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es de un 8%. En la comarca de la Ribera hay 140 nuevos casos de cáncer de mama al año. ¿Qué opinas sobre esas cifras?
Tenemos que centrarnos en buscar un camino de positivo, porque las estadísticas desgraciadamente son demasiado altas, ya no solo en cáncer de mama, sino en cáncer en general. Una de cada tres personas van a sufrir cáncer a lo largo de su vida, entonces creo que tenemos que centrarnos tanto en la prevención como en el diagnóstico precoz, como en la investigación y en el preocuparnos por el camino que va a sufrir el paciente. Adquirir hábitos saludables, hacer deporte, no tener una vida sedentaria, tener una buena alimentación, y en el tema del cáncer de mama tenemos que enseñar a las mujeres a que sepan hacerse las autoexploraciones.
¿Y tú crees que la ciudadanía tiene conciencia de que hay que prevenir antes que curar? ¿Tiene información suficiente o no?
Yo pienso que es una puerta que se está abriendo poco a poco, pero de manera rápida. Hasta ahora era un tema muy tabú, porque cada vez que hablábamos de cáncer la gente lo asociaba a muerte y mucha gente se escondía y se avergonzaba. Nosotras desde la asociación lo que hacemos siempre es darle libertad al paciente a que sea libre. No hemos matado a nadie, ni hemos robado, ni hemos hecho nada malo. Simplemente somos personas que luchamos por mantener el día a día lo más normal y continuar con la vida. Aún teniendo cáncer, tu vida continúa. Entonces hay que mantener viva la esperanza y las ganas.
Preparando la entrevista, Rosa, me ha sorprendido el recurso que tiene el Hospital Universitario de la Ribera en cuanto a tecnología, concretamente un mamógrafo digital 3D por tomosíntesis que detecta las fases precoces del cáncer, ¿no?
Sí, están en este momento en obras para tener el PET-CT in situ, que hasta ahora lo teníamos móvil, y también vamos a tener unas mejoras en lo que es hospital de día. En el tema tecnología son muy top. A nivel personal podemos hablar que hay un equipo profesional, aparte de profesionales, es un equipo humano increíble. Lo que es la palabra empatía la llevan grabada todos. Muy bueno para a la hora de que los pacientes avancen en la enfermedad, es importantísimo.
Este hospital universitario, que hay que decir que evidentemente es público, estudia el perfil genético del cáncer del paciente y además las biopsias son rápidas, inclusive antes de 30 minutos.
En temas de cómo funciona, de función interna, no te puedo informar porque no tengo esa información. Yo te puedo decir cómo funcionamos nosotros como pacientes con lo que trabajamos en paralelo con el hospital.
Si dices que la relación que lleváis como asociación con el equipo médico es buena, alguien, algún escuchante se preguntará por qué no ha habido denuncia ante el centro, ante las autoridades, la administración, para conseguir que esa sala de tratamiento sea más confortable para las enfermas y los enfermos.
Es que nosotros pensamos que no hace falta denunciar. Nosotros creemos que las administraciones tienen mucho trabajo. Las cosas que necesitamos en el mundo en general son muchas. Como una persona que yo conozco y aprecio dice, es como si Consellería fuera el gran padre al que todos los hijos le pedimos. Un padre no puede dar todo lo que pedimos, pero los hijos quizás sí que tengan la obligación de preocuparse, de buscar recursos para conseguir lo que quieren. Entonces las asociaciones seríamos como los buenos hijos que se preocupan de conseguir los recursos que necesitan, porque mejor que nosotros como pacientes no creo que haya nadie. Entonces desde nuestra asociación no vamos nunca a cuestionar qué se hace y qué no se hace. No vamos a estar trabajando en el criticar, vamos a estar siempre desde la parte del sumar y aportar.
Vamos a esta primera caminata Sillones Molones. Se va a celebrar el día 29 de septiembre, domingo, a las 10 de la mañana en la localidad de Sueca. Y va a haber un recorrido de 5,5 kilómetros. ¿Quién colabora en este evento?
Son 115 empresas las que hasta el día de hoy tienen colaboración con nosotros. En tema económico y en materiales importantes que se aportan. Aparte de eso hay otro número de empresas que a fecha de hoy están sobre los 150 regalos que se nos han ofrecido para hacer un macro sorteo. Entonces, todas las personas que vengan a nuestra caminata hacen una aportación de 6 euros con lo que tienen derecho a una camiseta y una bolsa de participante que tiene unos regalos que vienen dados por diferentes empresas. El dinero que se recaude todo va íntegro para el proyecto Sillones Molones. Además, las personas que no puedan venir pueden aportar un dorsal cero, que con el dorsal cero, desde 4 euros, pueden aportar la cantidad que ellos quieran. Y luego podrán comprar la rifa de 1 euro para el sorteo. De momento, 140 regalos, esperamos que sean muchísimo más.
Como ese dinero se destinará a esa sala de tratamientos para mejorar el confort de las personas enfermas, vamos a describir, a informar al escuchante actualmente cómo está, porque a lo mejor paséis hasta 6 horas en esas salas recibiendo la quimio, ¿no?
Dependiendo del tipo de tratamiento, porque no es lo mismo un cáncer en una fase que en la otra, entonces en función del tipo de tratamiento que lleves, los médicos asignan el tipo de tratamiento que llevas. Hay quimioterapias que son semanales, pero en una hora lo tienes, hay quimioterapias que son quizás una vez al mes o cada 21 días, y entonces esas 2 horas, 3 horas, 4 horas, hay quimioterapias de hasta 8 horas. Pues allí sentado en un sillón y armándonos de paciencia, de fuerza.
Y allí podéis acceder en ese tiempo, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, al móvil, ¿hay cobertura?
En este momento no, pero esta misma semana ya ha confirmado Consellería que dentro del presupuesto de 2020 está previsto que van a empezar las nuevas obras para salir de la zona donde están. Y antes de terminar el año vamos a tener acceso a internet ya.
Porque está en un sótano, ¿no? Apartado del resto de servicios.
Lo que es el sótano tiene otros servicios. Está medicina nuclear, se encuentra en el sótano. Oncología está en el sótano. Informática está en el sótano. Radioterapia está en el sótano. Hay un montón de servicios. No es que estamos apartados, simplemente que no hay una ventana grande. Entonces, para el tipo de tratamiento, mucho mejor otro tipo de instalaciones. Cuando abrió el hospital no habían los pacientes que somos ahora, por desgracia. Entonces las cosas van creciendo, van evolucionando y se intenta poner siempre los medios para que mejore.
Interpreto por el proyecto sillones molones que actualmente no los tenéis. ¿Cómo son los que ahora existen allí, en esta sala?
Como los que hay en cualquier otro hospital. Son un sillón que son reclinables, tanto de espalda como de piernas, pues está totalmente acostado.
¿Y la mejora con esta campaña, con esta caminata, con el dinero que recogéis, en qué mejoraría?
El sillón es más confortable, más mullido. Lo más visual, por decirlo de alguna manera, es que lleva un brazo articulado que tiene una tablet que hace funciones de tablet, lectura, radio, acceso a internet y televisión. Entonces, cada paciente, sin molestar a los demás, porque tendrán cada uno de manera individual sus propios auriculares, pueden disfrutar del tiempo que están allí haciendo lo que ellos quieran, disfrutando un poco del ocio.
Hasta ahora las inscripciones, ¿cómo van? ¿Tenéis un perfil de personas que van a participar? ¿Son mujeres, pues, hombres, jóvenes, mayores?
No hay un perfil cerrado, afortunadamente, porque el cáncer es una enfermedad que afecta a todos los ámbitos de la población. Entonces tenemos todo tipo de personas, desde gente muy joven, familias con niños pequeños, personas mayores. Es un proyecto que se está involucrando gente de todo tipo y eso nos hace muy felices.
Si tuvieras que hacer un llamamiento a nuestros escuchantes para que participaran en esta caminata, sillones molones, ¿qué les dirías?
Pues les diría que el proyecto va a beneficiar a 34 poblaciones que son las que acuden a Hospital de la Ribera y que no solo van a beneficiar a esos pacientes, van a beneficiar a sus familias, porque la familia, cuando ve al paciente, a su persona querida, en un estado mal, cuando te diagnostican un cáncer, es un de una familia. Si ciertos momentos que son duros podemos darles un matiz un poco más llevadero, creo que va a ayudar a mucha gente. Entonces llamaría a esas 34 poblaciones que asisten al servicio médico del Hospital de la Ribera a que todos sean ad-hoc, porque eso es para todos, no para nosotras solo.
Si algún escuchante está interesado en participar y quiere ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Lo puede hacer desde nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Pueden utilizar nuestro correo electrónico, que es adopsueca@hotmail.com, y luego tienen la plataforma para inscribirse, que es mychip.es.
Rosa Sanz, presidenta de la antigua Asociación de Mujeres Operadas del Pecho de Soca, aunque ahora está abierto a hombres y mujeres. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con ADOPS.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Ecologistas en Acción denuncia el uso de cloro para desinfectar las playas de Valencia, del que es autor la agencia Europa Press, que ha sido publicado en Valencia Plaza. Dice así. Ecologistas en Acción ha denunciado que la Consellería de Agricultura empleó cloro como medida de desinfección en playas de la provincia de Valencia afectadas por contaminación fecal, una medida fuera de la legislación y altamente peligrosa, ha afirmado. La organización ha señalado que desde el inicio del verano varias playas de la provincia de Valencia han sido cerradas al baño por los índices de contaminación fecal que se han encontrado en los análisis de la Consellería. Para evitar el cierre continuado de dichas playas, según denuncia Ecologistas en Acción en un comunicado, la Consellería de Agricultura ha establecido puntos de cloración en las acequias que llegan a las playas. Es el caso concreto de la playa de Alboraya, que cada año presenta valores insuficientes de calidad del agua de baño, donde se ha instalado un punto de cloración a una distancia de entre 20 y 50 metros de la playa, en dominio público hidráulico, ha aseverado la entidad. Ecologistas en Acción ha indicado que tras las conversaciones mantenidas con la Dirección General ha solicitado que se hagan públicos los informes que motivaron la decisión de clorar determinados puntos, así como que se muestren los resultados de todo el periodo en el que se ha estado realizando la cloración. La organización ecologista ha denunciado que no se ha tenido en cuenta que el cloro reacciona con la materia orgánica generando cloraminas y trihalometanos, sustancias peligrosas para la salud humana. La medida además es ineficaz para su objetivo, la desinfección, y se trata de una falsa solución, ha apostillado. En este sentido ha subrayado que la instalación de cloración al aire libre es un peligro en sí misma, entre otras cosas la posible manipulación por niños, adolescentes o personas malintencionadas puede tener consecuencias desastrosas, ya que el cloro es un elemento químico peligroso para la salud. Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado que se realicen análisis para valorar las posibles consecuencias. Asimismo, ha pedido la realización de seguimiento a los ayuntamientos que tienen puntos desconectados de la red de depurado y que vierten directamente a las acequias sin depurar. Este hecho es dependencia municipal, por lo que la Generalitat Valenciana debe informar de las medidas que van a adoptar para solucionar el problema, ha indicado la organización. La decisión de clorar las aguas ha tenido diversas consecuencias que no han sido tenidas en cuenta, ha advertido. En primer lugar, ha señalado que no se ha valorado la incidencia de un vertido en continuo con cloro en el medio marino. No es lo mismo algo puntual que un vertido en continuo y, paradójicamente, puede ser peor en continuo con concentraciones bajas que uno puntual de concentración alta, ha asegurado. En segundo lugar, la organización ecologista ha subrayado que el cloro es tóxico para los peces a altas concentraciones y a concentraciones más bajas los estresa al dañar las branquias. Aunque las concentraciones de cloro sean similares a las de agua de piscina, esa cloración es una aberración cuando se trata de aguas abiertas que van a parar a un sistema vivo, como es el intermareal de las playas, ha indicado. En definitiva, la organización ha insistido en que la cloración de las acequias que desembocan al mar se tiene que tratar como un vertido. Según la normativa marco de agua, está fuera de lugar. Es una medida fruto de la improvisación y de una mala planificación por parte de las autoridades competentes, ha criticado. La representante de Ecologistas en Acción, Sabela Martínez, ha recalcado que se trata de una medida que no se ha aplicado en ninguna playa del resto de España, por lo que estamos ante una actuación fuera de la legislación y altamente peligrosa para los micro y macroorganismos de las acequias, humedales y el mar. Además, el encauzamiento con hormigón de las acequias en el tramo final ha supuesto la destrucción de zonas húmedas que actuaban como filtro verde. Por todo ello, Ecologistas en Acción ha insistido que es necesario solucionar el problema de raíz, mejorando las redes de saneamiento de los núcleos costeros para que no haya vertidos a la red de acequias y lleguen directamente a las playas, mejorando así la calidad de agua de las playas. Según la normativa vigente, es obligatorio el saneamiento integral de todas las aguas, exigencia que los municipios costeros no están cumpliendo, principalmente en Valencia con su emisario de Vera, ha afirmado la entidad. La portavoz de Ecologistas en Acción, Clara Mejías, ha exigido que se ponga fin a esta medida irracional, depurar las responsabilidades habidas y acometer actuaciones de saneamiento integral. También estamos valorando la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Europea, habida cuenta de la gravedad y repercusión ambiental de los hechos denunciados, ha zanjado. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Ecologistas en Acción denuncia el uso de cloro para desinfectar las playas de Valencia, del que es autor la agencia Europa Press, que ha sido publicado en Valencia Plaza.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes, de nuevo con todos y todas vosotros.
Bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañó cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy vamos a tratar sobre Brasil, ese gran país y que está sufriendo los grandes y devastadores incendios en la Amazonia.
Bombero.
Tenemos al teléfono a Rose Maloca, brasileña y que termina de llegar de su país y trae noticias recientes. Rose es miembro de la Asociación Cultural Brasileña Maloca y también del Colectivo por los Derechos de Brasil, organizaciones que tienen la sede en Madrid. Hola Rose, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, aunque preocupada por la situación que está pasando ahora mismo en Brasil, sobre todo en la Amazonía y con los pueblos indígenas y la Madre Tierra.
Bienvenida al programa y también agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo, pues ya sé que vas muy atareada.
Hace parte de mi función en la vida pasar el mensaje de lo que está pasando en Brasil para ver si entre todas podemos frenar esa matanza socioambiental que está pasando.
¿Podríamos comenzar porque nos dijeras cuáles son los objetivos y tareas de estos colectivos que tú formas parte?
La Maloca es una asociación cultural brasileña que está en el barrio de Lavapiés desde hace pues 15 años. Hacemos a través del arte el activismo. Nos dedicamos sobre todo a los temas de la Madre Tierra, pueblos indígenas y la cultura afrobrasileña. Y el colectivo Pelos Direitos no Brasil lo formamos en 2015, cuando empezó el golpe en Brasil, el golpe que quitó a Dilma Rousseff, la presidenta del poder. Entonces nos juntamos brasileñas y brasileños para luchar contra el golpe y ahora seguimos en actividades por los derechos en Brasil. Y también hago parte de la Plaza de los Pueblos, 15M, que es una asamblea, y ahí llevamos trabajos por la descolonización. Ahora mismo estamos organizando un arte evento para el 12 de octubre, nada que celebrar.
Como ya hemos dicho, terminas de venir de Brasil, por lo que nos puedes contar de primera mano sobre el incendio en el Amazonas. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
La situación es bastante trágica y no es una catástrofe natural, es un asesinato, es un crimen organizado. La Amazonía sigue ardiendo ahora mismo. Ha llovido un poco, pero siguen los focos de incendio criminosos y sigue ardiendo, sigue quemando, se sigue destruyendo. Entonces es una situación bastante grave, ¿no? Esos incendios son hechos a posta, ¿no? Son cuadrillas que lo organizan. Hay tres recursos naturales que les interesan de la Amazonía. Una es la madera, otra es las mineradoras y otra es utilizar la tierra para ganado y para plantación de soja transgénica y otros cereales. Entonces actúan cuadrillas organizadas para quemar la Amazonía. Primero lo que hacen es quitar los árboles, las madereras, sobre todo los árboles jóvenes, que son los que más tienen agua, y luego queda la plantación más seca y prenden fuego. Y eso es lo que está sucediendo, no es una cosa natural, es algo provocado y criminal.
¿Crees que se han incrementado los incendios desde que asumió el poder Bolsonaro y redujo esfuerzos para combatir la tala, la ganadería y la minería ilegales?
Sí, se ha incrementado, aunque eso es algo que viene desde la colonización, que empezó la deforestación de la Amazonia, luego la dictadura militar y todos los gobiernos que han pasado por Brasil han hecho caso omiso a la Amazonía. Bolsonaro no es solo que hace caso omiso, es que él incentiva el desmatamiento, la deforestación. Él vive diciendo como que la Amazonía hay muchos árboles ahí, los indios tienen muchas tierras, que eso tiene que ser para el progreso, tiene que ser productivo. Entonces todo el tiempo le está haciendo con que eso sea incentivado. Entonces sí, de hecho, está aumentando y mucho. Aumentó comparando con el año pasado un 300%. Es un dato que es real, que aunque él pueda intentar negar, como niega hasta el cambio climático que existe, dice que es un invento marxista, lo dice él y su ministro de Asuntos Exteriores. Pero la realidad es esa, que con él, con ese discurso que legitima eso, aumenta porque los asesinos de la tierra, ellos se ven que están legitimados a hacerlo. Saben que no van a ser fiscalizados, que no van a ser multados, entonces lo hacen. Ha pasado algo el día 10 de agosto, que han llamado el Día del Fuego, que fue organizado a través de un grupo de WhatsApp de latifundistas, de ruralistas, como se llaman ahí. y organizaron focos de quemadas en una región de la Amazonía, muchos focos de quemada, y organizaron por un grupo de WhatsApp, y se avisó al Ministerio Público, no hicieron nada para frenar eso, y ahí empezaron a quemar, fueron con motos, en tierras que son públicas. Entonces ellos hacen para decir que estamos de acuerdo con Bolsonaro, hay que quemar la tierra, y luego la tierra tiene que servir de la Amazonía para el ganado, para la soja, y no para que estén ahí solamente las plantas y los indios. Y no ven el desastre que es medioambiental, las vidas humanas, las plantas, la cantidad, miles de especies que se están siendo eliminadas. Es muy triste.
¿Qué opinas tú de esto que insinuó Bolsonaro, de que las ONGs podrían estar detrás de los incendios?
Eso lo dice porque no quiere asumir que quien está por detrás de los incendios son sus aliados, que en Brasil llamamos la bancada ruralista. Hay muchísimos diputados de esa bancada, son de diferentes partidos, pero todos están juntos para implantar el agronegocio, que se hace con productos transgénicos y gran cantidad de tóxicos, y son los latifundistas, ellos quieren las tierras. Son ellos que están quemando las tierras. Entonces él dice que son las ONGs, pero no son las ONGs. Las ONGs que están ahí están colaborando para proteger el medio ambiente y no para depredar el medio ambiente. Eso lo están haciendo los latifundistas con apoyo de Bolsonaro y del gobierno.
La ONU expresó su alarma por los incendios en el Amazonas porque preocupan y afectan a todo el mundo, según ellos. Ante esto, Bolsonaro defiende la soberanía de su país. ¿Qué te parece?
Primero, Bolsonaro no defiende la soberanía del país. Bolsonaro lo que defiende es entregar el Brasil a Estados Unidos. Eso ya lo dejó muy claro en la visita que hizo a Estados Unidos, su manera de sumisión hacia Estados Unidos. Ahora quiere poner su hijo como embajador de Estados Unidos, su hijo que no tiene carrera diplomática, que ni siquiera habla inglés. Lo va a poner como embajador de Estados Unidos, y lo que tiene ahí es una alianza con Estados Unidos, quiere entregar la Amazonía a Estados Unidos. Entonces, eso no es defender la soberanía nacional. Hace unos días hubo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil y el de Estados Unidos, allá en Estados Unidos, donde se pactó la contratación de empresas privadas para hacer el monitoramiento de la Amazonía. Y esas empresas van a ser de Estados Unidos. O sea, eso es injerencia internacional. Eso es quitar los recursos de la Amazonía, que es lo que ellos quieren. Lo que Bolsonaro y su gobierno quieren es entregar los recursos de la Amazonía a Estados Unidos. Entonces, él va con un discurso de soberanía nacional, pero de hecho no lo hace. Su eslogan de campaña era Brasil acima de todo, Dios acima de todos. Y no, Brasil acima de todo no, se lo está entregando a Estados Unidos. Él dice una cosa y hace otra.
Estos días también ha asomado una idea polémica, ¿no?, ante la inquietud global, como la de conferir un estatus internacional a esa región. ¿Esto cómo se ve desde dentro del país?
Eso es bastante peligroso. La Amazonía pertenece a, creo que, 9 países. 60% de ella está en Brasil. A nivel internacional tiene que haber cooperación, pero no injerencia. La Amazonía, quien tiene que gestionar, son los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que son los países que tienen parte de la Amazonía. No nos gusta nada esa idea porque sabemos que lo que está por detrás es querer quitar la Amazonía para intereses privados, intereses imperialistas, intereses de especulación, de empresas que van disfrazadas de buenas intenciones, pero lo que quieren es patentar los conocimientos tradicionales de los pueblos que están ahí preservando la Amazonía durante siglos. Yo creo que si la ONU o la cooperación internacional, los países de Europa, quieren realmente salvar la Amazonía, lo que debería de hacer es presionar, primero, para que las tierras indígenas estén demarcadas y sean respetadas. Exige la fiscalización. Si los indígenas están con las tierras, ellos cuidan la tierra, porque ellos son parte de la tierra. Ellos ya no es que siquiera sean defensores de la naturaleza, ellos son la naturaleza. Entonces, es la demarcación lo que piden los pueblos indígenas, que sus tierras sean demarcadas y que ellos puedan recuperar sus tierras. Ellos van a cuidar la Amazonía y eso va a ser bueno para todas nosotras, para todo el planeta. Entonces, si la ONU y los países de Europa quieren, eso sería una cosa. Exigir la demarcación de las tierras indígenas, exigir la fiscalización de que eso se cumpla. Y también no importa los productos brasileños que están ahí, la industria de la madera, que saca la madera ilegal de la Amazonía, la carne. España, por ejemplo, importa una gran cantidad de soja transgénica, porque aquí en España está prohibido la plantación de soja transgénica. Entonces, al ser más barata, lo que hace es importar de otros países, y una gran parte de esa soja que España importa viene de la Amazonía. Entonces, si Europa quiere cuidar la Amazonía, presiona los acuerdos con el Mercosur. No importamos productos que vengan de tierras indígenas, no importamos soja, no importamos carne de Brasil, no importamos madera. Eso es la manera, hacer presión sobre las empresas internacionales que sí que están sacando provecho, unas robando directamente los productos de manera ilegal y otras comercializando esos productos. La JBS, por ejemplo, es la principal empresa del mundo de carnes. La Cargill es otra de ellas. Luego hay empresas que como McDonald's, Burger King, Danone, Carrefour, Nestlé, que se benefician de eso porque están vendiendo esa carne. Entonces, ahí tiene que actuar la ONU, con sus empresas, con las empresas de sus países, hacer boicot, sancionar a esas empresas si quieren defender la Amazonía.
Parece que ante las críticas recibidas y la presión de líderes y organismos internacionales, Bolsonaro ha firmado un decreto que prohíbe el uso de fuego en las llamadas quemas controladas. ¿Crees que esto valdrá para algo y será eficaz?
Yo creo que no. Yo creo que primero él dijo eso que solamente por 2 meses. Prohíbe las quemadas controladas. Las quemadas controladas está mal porque no es la mejor manera de cultivar la tierra. Pero lo que está quemando la Amazonía no son esas quemadas controladas. Las quemadas controladas serían en las tierras que ya son consideradas tierras de latifundistas y quemadas que hacen para cambiar el plantío y luego cultivar. Es malo para la tierra. Había que hacer de otra manera. Pero lo que está quemando la Amazonía son los focos de incendio en tierras públicas, en tierras indígenas, tierras que están ocupando los grileros, que son los ladrones de las tierras, que ahí llamamos grileros. Ellos roban tierras de manera ilegal, la ocupan, y luego consiguen a través de órganos públicos papeles falsificados de que esas tierras son suyas. Y luego venden esos recursos naturales o la madera, por ejemplo, a empresas madereras que están legalizadas. Entonces hace todo un juego. Roban la madera, luego prenden fuego y luego destrozan la naturaleza, la Amazonía. Entonces decir que durante 2 meses va a prohibir los incendios, las quemadas controladas, eso no soluciona nada. Bolsonaro, él mismo se ha autodenominado el capitán motosierra. O sea, él ya dice claro sus intenciones, que es devastar la naturaleza.
Otra cosa que también que se ha contradicho, en un principio dijo que no aceptaba lecciones ni la ayuda que le ofrecía al G7, y luego se contradice y agradece el interés internacional y parece que sí que va a aceptar la ayuda.
Porque es así, Bolsonaro, por la mañana dice una cosa, por la tarde lo desmiente o cambia de opinión y dice otra. Viene haciendo así los 9 meses de gobierno. Dice una barbaridad. Si hay reacción ante ella, pues cambia de opinión. Y como hubo mucha reacción, como que no va a aceptar la ayuda internacional, pues se tiene que retratar. Pero eso viene haciendo en todos los aspectos políticos desde que está como presidente.
Para terminar, ¿cómo ves el país?
Pues yo estuve ahora en Brasil. Por un lado, yo he visto más miseria que nunca. Yo he visto cantidad de gente en la calle, sin hogar. Están vendiendo nuestro país, privatizando, destruyendo la naturaleza, destrozando la naturaleza. Cosas que difícilmente van a haber retorno. Un árbol en la Amazonía puede tardar 400 años en rehacerse. Si se rehacen miles de especies que se eliminan. Y a nivel general, el país, ellos aprobando medidas neoliberales, el plan de pensiones, por ejemplo, que ahora la gente va a tener que trabajar hasta 49 años para poder jubilarse. Han quitado las verbas, el dinero público para la educación, la cultura. Luego está habiendo censura. Hace una semana en la Bienal del Libro, en Río de Janeiro, que el gobernador de ahí, que es afín a Bolsonaro, ha ido con la policía en plan muy ostensivo a retirar un cómics porque había un beso entre dos hombres en el cómics. Luego han prohibido una película sobre Chico Buarque que iba a ser proyectado en Uruguay. Desde el Itamaraty, que es el órgano internacional de Brasil, ha prohibido la proyección de la película sobre el cantante Chico Buarque en Uruguay. No ha dado a la embajada de Brasil allá. Está habiendo censura, está habiendo recortes en todos los sentidos. Entonces está bastante mal la situación del país, pero también hay resistencia. La gente empieza a organizarse, hay gente que nunca dejó de organizarse, los pueblos indígenas se están organizando, están luchando, hay lucha también en Brasil, desde los sectores sociales, desde movimientos, en las periferias, hay mucho activismo, esa mezcla de arte con la cultura que llega al corazón del pueblo. Es una situación complicada que hay que pasar con eso. La gente ha votado en Bolsonaro gran parte por el fake news, porque han acreditado en las mentiras difundidas por WhatsApp. Y ahora todas estamos pagando el precio por eso. Hay lucha y hay resistencia.
Rosé, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has dicho, que has hecho un esfuerzo por estar ahí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a todo el programa. Es una pequeña colaboración que lo hago con gusto para poder ayudar un poquito a la Pachamama, a mi país.
Ha estado con nosotros en el programa Rose Figueiras, conocida como Rose Maloca, brasileña, miembro de la Asociación Cultural Brasileña Maloca y también del Colectivo por los Derechos de Brasil, organizaciones que tienen la sede en Madrid.
En la agenda de los próximos días, el martes 24, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el sábado 27, Vaga Mundial por el Clima, manifestación a las 6 de la tarde en la Plaza de la Virgen. Y el miércoles 2, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en la puerta del Ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa. Pues agraïm moltíssim la vostra companyia i esperem seguir tenint-la.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta el próximo programa.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En la Luna Cultural nos vamos a informar de algunas iniciativas culturales que pueden ser de vuestro interés. Mañana sábado, día 21 de septiembre, a las 11, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético celebrará el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, con ponencias, debate y almuerzo. Tendrá lugar en el Arbre Cafetería Librería, calle del Rosari 17, Cabañal. Se hablará de cooperativas eléctricas valencianas y comunidades de energía locales. La entrada es libre. del 27 al 29 de septiembre tendrá lugar en el Centro Cultural La Nau, Universidad de Valencia, las octavas jornadas de Cómic de Valencia. La Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM Universitat de Valencia colabora en estas jornadas que organiza la asociación Asobalcom. El horario de visita es de 9 a 21. La entrada es libre. Finalmente, desde el 2 de octubre, curso gratuito de teatro social para el desarrollo sostenible en Alicante. Organiza la ONG de Solidaridad Internacional del País Valenciano. Para mayor información o inscripciones en la web www.sipv.org. A continuación ampliamos esta información. El desarrollo sostenible es una necesidad que tiene el ser humano para preservar la vida en el planeta, hacer frente a las desigualdades y generar una sociedad más justa. Concienciar a los jóvenes para que incidan en esta sostenibilidad es una de las iniciativas de la ONG de Solidaridad Internacional del País Valenciano. Y el teatro es uno de los medios que utiliza a través del curso de teatro social para el desarrollo sostenible en Alicante. Nos acompaña la alumna cultural Paloma Jiménez, técnica responsable de proyectos de Solidaridad Internacional del País Valenciano, y Almudena Casado, facilitadora teatral y responsable de las sesiones y proceso creativo de los grupos. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Almudena?
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar con Paloma y vamos a preguntarte, Paloma, por la ONG Solidaridad Internacional del País Valenciano, ¿qué es?
La ONG Solidaridad Internacional del País Valenciano es una ONG de cooperación internacional, pero también es una ONG que está apostando muchísimo por la educación para la ciudadanía global, con lo cual desarrollamos proyectos para alcanzar un desarrollo sostenible tanto aquí como en países de América Latina y África.
Es una ONG laica y apolítica, ¿no?
Así es.
Se creó en 1991 y además tiene como utilidad pública desde 2002.
Así es.
Si hablamos de objetivos, ¿qué podríamos destacar como los más significativos?
La Agenda 2030 y todos sus objetivos son realmente importantes. Por primera vez empiezan a englobar una agenda más comprometida con unos objetivos que abarquen el plural del desarrollo sostenible y no solo la lucha contra la pobreza. Todos son igual de importantes. Sin embargo, nosotros aquí en Solidaridad Internacional nos gusta sobre todo centrarnos en aquellos objetivos que atañen directamente al día a día de las personas, de las ciudadanas y los ciudadanos que están aquí con nosotros en la Comunidad Valenciana. Entonces, principalmente trabajamos por la igualdad de género, que atañe en cualquier parte del mundo. El consumo y la producción responsable, pues estamos en un continente donde la concienciación en nuestra forma de consumir y de producir es clave para el desarrollo del planeta. Y luego, por otro lado, la construcción de instituciones sólidas y procesos de paz, donde evitar procesos discriminativos o de violencia. Un último objetivo para el desarrollo sostenible, con el que también trabajamos con este proyecto, es el objetivo interculturalidad. Procesos de conciliación entre distintos grupos étnicos de la zona de la Comunidad Valenciana.
¿Y la respuesta de la ciudadanía de Alicante y de la Comunidad Valenciana ante estos objetivos, cuál es? ¿Colabora? Me imagino que una forma de colaboración será el voluntariado.
Colaboramos con estos objetivos mediante nuestros proyectos. Proyectos como este, como el de teatro social, nos ayudan a conjugar la participación de personas voluntarias, activistas, gente joven en general interesada en estos procesos, pero también consumidores. Tenemos también una tienda de comercio justo y alumnos, profesorado, la academia, instituciones públicas, en fin, con nuestros proyectos intentamos involucrar a todo tipo de agente social.
Si hablamos ahora de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una iniciativa de Naciones Unidas. En definitiva, es posterior a lo que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿En total cuántos objetivos se han establecido?
Son 16 objetivos y cada uno de ellos tiene distintos indicadores. La diferencia entre los objetivos del desarrollo del milenio, como bien apuntabas, y los objetivos del desarrollo sostenible es que dejan de tener un enfoque más lineal vinculado a la lucha contra la pobreza o hacer esta discriminación entre norte y sur incluso, y plantear un enfoque mucho más global donde todos los actores, desde actores locales hasta actores mundiales, instituciones de gran calado tienen una responsabilidad y una corresponsabilidad. Pueden ser agentes activos en la consecución de esta agenda. Es ahí donde Solidaridad Internacional trabaja sobre todo con los agentes locales de la Comunidad Valenciana y en este caso de la ciudad de Alicante.
Esos objetivos se establecieron inicialmente para conseguirlos en 2015, pero ¿hasta qué año están previstos que se cumplan? ¿Cuál es el periodo de vigencia?
Hasta el año 2030.
¿Y tú crees que ya se han hecho cosas suficientes como para tener esperanza de conseguirlos?
Como ya se sabe y se debate mucho, realmente la emergencia climática e incluso la crisis de valores que se está encontrando cada vez más potente con según qué tendencias políticas y demás se están promoviendo, por ejemplo, en la Comunidad Europea, son retos mundiales cada vez más complejos y que van mucho más rápido de lo rápido que van las intervenciones o incluso las decisiones políticas. Yo creo que hay un doble nivel, un nivel de actor más local, de ciudadanía, ONGs como nosotros, que realmente somos entidades comprometidas o somos grupos sociales comprometidos que están marcando la diferencia. Sin embargo, a nivel de las instituciones públicas o de los grandes agentes de influencia, esto se está tomando con relativa lentitud o pasividad, lo cual es un problema grave. Yo creo que a pesar de que los objetivos del desarrollo son un avance a nivel teórico y están constituyendo un contexto donde la intervención puede ser mucho más completa o compleja de lo que era antes, la realidad política, económica y social es muy cambiante y está aludiendo a una situación de crisis a la que creo que no se está sabiendo responder a según qué niveles.
Paloma, como ya tenemos el contexto, si te parece, vamos a incidir ya sobre ese taller de teatro con Almudena Casado, facilitadora teatral y responsable de las sesiones y procesos creativos de los grupos. Almudena, si hablamos del taller, en este caso, de teatro social, ¿se puede decir que ha habido alguna edición anterior o es la primera?
Pues es la primera aquí en Alicante. Es que el teatro social hace unos años que empezó a llegar acá a España, porque es un movimiento que viene de Latinoamérica, concretamente de Brasil. Aquí en la provincia de Alicante sí que hay algún pequeño grupo que ya estaban introduciendo teatro social, pero el objetivo del proyecto es darle una solidez aquí a nivel local, instaurar el teatro como lenguaje para el diálogo social.
En este caso va destinado a jóvenes entre 18 y 35 años, ¿no?
Sí. El proyecto, por decirlo de alguna manera, tiene dos partes. Una parte es para adolescentes de la ESO, de lo que trata esa parte del proyecto, es de ir al instituto y tratar por los objetivos de desarrollo sostenible que ha comentado Paloma, que es igualdad de género, producción y consumo responsable, reducción de desigualdades y cultura de paz, pero en vez de dando una charla, pues movilizando el diálogo entre ellos a través del teatro y sobre todo acercándolo a la realidad que ellos conocen en relación a esos temas. Y por otro lado, pues es crear dos grupos de adultos, ya es una formación de 7 meses en los que trabajamos alrededor de las mismas temáticas, pero con un conocimiento más profundo de las herramientas que componen lo que se llama teatro social.
Y en este caso, los talleres que tenéis previstos para los días 27 de septiembre y 2 de octubre...
Los talleres para adultos son para 18 a 35 años.
¿Y el perfil de esas personas que van a asistir a estos talleres en estas fechas? Según las inscripciones, ¿tenéis alguna pauta que nos puedas informar cómo son hombres, mujeres, procedencia, profesión, estudios?
Cuanta más diversidad, mejor. No hay ningún filtro más que el de la edad. El teatro social lo que pretende es democratizar el uso del teatro, acercarlo a la comunidad y a las personas. Entonces, cuanta más representación de la sociedad haya en el grupo, mejor.
Y se van a celebrar en el Centro Cultural Las Cigarreras y el Centro Social Gastón Castelló. ¿Los horarios para asistir a este curso cuáles serían?
Pues los miércoles de 6 a 8 en Las Cigarreras y los viernes de 5 a 7.
Vamos, si te parece, en este caso, Almudena, a hablar sobre el contenido. Para la persona que quizás esté interesada en asistir a estos talleres y tenga alguna duda, habrá, me imagino, una parte teórica y mucha práctica, ¿no?
Sí, al principio del taller se enfocará un poco lo que es la parte teórica para entender qué es esto del teatro social y de dónde viene, pero fundamentalmente va a ser un taller práctico. Son 7 meses, durante el primer trimestre, por decirlo de alguna manera, pues vamos a trabajar el teatro imagen, segundo trimestre conoceremos qué es el teatro encuentro y el tercero el teatro periodístico. Y después ya empezaremos con una segunda parte que sería un proceso de creación donde el grupo haremos una dramaturgia y una representación de un montaje de teatro foro. que luego pues representaremos aquí en Alicante y en Valencia. ¿Qué son todas estas cosas que he dicho, que a lo mejor suenan como un poco desconocidas, de teatro en cuento, teatro periodístico? Pues básicamente son juegos y herramientas para que vosotros, entre personas, movilicemos un diálogo en torno a temas y asuntos cotidianos que nos afectan a todo el mundo, pues el machismo, el calentamiento global, y buscar alternativas. Pero en vez de sentarnos desde un diálogo puramente intelectual o verbal, pues se integra también el cuerpo y la expresión artística y el juego teatral.
Me imagino que no hará falta conocimientos para asistir a este curso, pero quizás haya alguna persona que tenga inhibiciones para la representación. ¿Qué le dirías para que se animen?
Primero de todo, el creador del teatro social, que se llama Augusto Boal, tenía una de sus frases. Él parte de la base de que todo ser humano es artista. El teatro social lo que hace es que lo fundamental no es la obra o actuar bien, sino romper la cuarta barrera, luego la representación con el público, y acercar al público a que participe en la obra. Entonces, también decir que va a ser un proceso de grupo, en lo que a mí como facilitadora lo que me interesa es que todo el mundo se sienta en libertad, en comodidad para expresarse, y que lo fundamental es generar diálogo y contenido. Si alguna persona no quiere salir de la representación actuando, pues va a haber otras maneras de colaborar. También un objetivo transversal es aprender a organizarnos como compañía. Entonces hace falta personas que trabajen desde distintos niveles, a nivel de componer una dramaturgia, crear una escenografía, muchas cosas que implica lo que es crear una obra.
Almudena, como facilitadora de teatro que eres, y según tu experiencia, ¿cuáles son las dificultades principales que tienen las personas que asisten a este tipo de cursos? Cuando se desarrolla este tipo de talleres, ¿qué dificultades tenéis como organizadoras?
Yo, en el tiempo que llevo trabajando, facilitando grupos, no me he encontrado con ninguna dificultad importante. A lo mejor personas, a lo mejor dentro de un mismo grupo, que vienen de diferentes países y no se habla el mismo idioma. Pero luego ha sido muy enriquecedor y muy bonito, porque también lo bueno que tiene que el teatro sea el centro del diálogo, pues es que la expresividad corporal nos permite comunicarnos un poco más allá del lenguaje. Entonces se han creado también situaciones muy enriquecedoras. Y respecto a las dificultades que nos solemos encontrar como organizadoras, todavía no lo sabemos porque es un proyecto muy novedoso, pero sí que estamos un poco intentando animar a la movilización, porque sentimos que como es una cosa muy novedosa, que es desconocida, pues que a lo mejor eso supone una barrera para que la gente se anime a participar.
Según tu experiencia, o inclusive otros estudios, tanto en España como en el extranjero, cuando una persona participa en ese tipo de teatro social, a través de una serie de técnicas, de contenidos, de compromisos, ¿eso que ha aprendido lo exterioriza, lo lleva a su vida privada y a su entorno más inmediato? ¿Cambia a las personas?
Ese es el objetivo. Este tipo de teatro se llama Teatro de los Oprimidos y está muy inspirado en la pedagogía del oprimido Paulo Freire, que dice que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, el objetivo, generar diálogo para pasar a la acción y a la búsqueda de alternativas, que puede ser desde pequeños actos cotidianos, por ejemplo, que lo haremos, vamos a movilizar el diálogo en torno a la producción y consumo responsable. En realidad, la mayoría de empresas multinacionales, que son las que más están contaminando el planeta o afectando al medio ambiente, producen para nuestro consumo doméstico. Entonces, también el teatro es una manera de dialogar y de encontrar de forma creativa alternativas, pero prácticas, porque el objetivo es llevarlo a la acción.
Si tuvieras que hacer un llamamiento a las personas que nos están escuchando para que se animen y se inscriban en este tipo de teatro social, ¿qué les dirías?
Son varias cosas por las que yo animaría a las personas a que se apuntaran al taller. La primera es que el arte es un idioma universal que nos permite expresarnos con toda nuestra totalidad, más allá del diálogo intelectual y más allá de un pensamiento. Y también porque nos da la oportunidad de convertirnos en comunidad y crear redes y así juntos poder movilizar un cambio que tenga sentido desde nivel local, desde nosotros mismos como personas de a pie, como ciudadanas y ciudadanos, y a través del arte. O sea, yo personalmente Opino que el arte es una herramienta de transformación social.
Si alguno, alguna excusante está interesado en estos talleres y quiere más información o quiere inscribirse, ¿cómo lo puede hacer?
Hay una página web que se llama www.sipv.org y ahí está toda la información relativa al taller, el formulario de inscripción y verán más detallado los contenidos.
Paloma Jiménez, técnica responsable de proyectos de solidaridad internacional del País Valenciano, y Almudena Casado, facilitadora teatral y responsable de las sesiones y proceso creativo de los grupos. Gracias por vuestra participación en la Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotras.
Muchísimas gracias por cedernos este espacio y ayudarnos a dar un poquito más de voz a esta iniciativa que, como bien comenta Almudena, es bastante novedosa. Tenemos muchísimas ganas de empezar a crear estos grupos comprometidos y a seguir trabajando por el cambio que tanto hace falta. Muchas gracias.
Iniciamos Derecho a Comunicar, el nuevo espacio de la Luna Salía a Tiempo que dedicaremos a la red de medios comunitarios, a través del cual conoceremos la realidad de este sector y las iniciativas que se desarrollan. Tendremos como invitado a Alejandro Blanco, responsable de la Comisión de Comunicación. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, muy buenas.
En esta primera edición, si te parece, vamos a hablar en Derecho a Comunicar sobre cuestiones básicas de esta red. En primer lugar, ¿qué es?
La Red de Medios Comunitarios es una organización sin ánimo de lucro que aglutina a los diferentes medios de comunicación que pretenden que la ciudadanía sea protagonista de la comunicación, es decir, que generen sus propios contenidos en radio o en televisión y que además gestionen esos medios de comunicación en los que hacen sus propios programas.
Se inició como Federación de Asociaciones el 24 de mayo de 2009, pero ¿cómo surgió la idea de crear la red?
Desde hacía unos cuantos años antes, aproximadamente desde los inicios de los años 2000, teníamos bastante claro, la gente que estaba implicada en los diferentes medios de comunicación comunitarios, que era necesario tener algún tipo de organización de ámbito estatal para poder influir en las políticas públicas de comunicación y también que dinamizase un poco los encuentros y los intercambios de experiencia entre los distintos medios de comunicación, sobre todo, en el caso de España, son radios más que televisiones. Y a partir de ahí pusimos la semillita para lo que hoy es la Red de Medios Comunitarios, que es una organización con más de 40 medios asociados, la más representativa del sector en el Estado.
Si hablamos, Alejandro, de fines, están muy relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
Sí, por supuesto. Cada día los medios de comunicación asociados a la Red de Medios Comunitarios defienden la Declaración de los Derechos Humanos en sus producciones, en sus emisiones. En los medios de comunicación comunitarios se ejerce de una forma muy singular un derecho humano en concreto, que es el derecho a comunicar. El conjunto de la ciudadanía está acostumbrada a que el mercado, la sociedad, los poderes públicos le han asignado un rol que es el de ser consumidor, consumidora de la comunicación, y lo que plantean los medios comunitarios es que la gente no solo tiene derecho a coger y abrir El País, La Opinión, ABC, Televisión Española, Telecinco, escuchar Cadena Cero o Onda Cero, sino que también tienen derecho a elaborar sus propios mensajes, sus propios programas y sus propios medios. Esto costó, pero incluso conseguimos, gracias al esfuerzo de la Red de Medios Comunitarios, que se reconociese en la Ley Audiovisual Estatal de 2010, como suele pasar en este país, que una cosa es lo que las leyes establecen y otra cosa es lo que los gobiernos y los poderes públicos hacen. Desgraciadamente esa ley pues apenas se ha aplicado.
Por lo tanto, la libertad de expresión y la libertad para comunicarse, además de la democratización de la sociedad y de los medios, está también incluida en esos fines, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Dentro de los fines de la Red de Medios, dentro de los fines de cada uno de los medios comunitarios, está el garantizar la libertad de expresión y también reconociendo la pluralidad que hay en las comunidades que hay alrededor de los medios comunitarios. De ahí viene el propio término. El comunitario viene de comunidad. Las comunidades son plurales, raramente son monolíticas. Desgraciadamente, los medios de comunicación vienen desempeñando una función que es la de homogeneizar o intentar homogeneizar la manera de pensar o las expectativas de la ciudadanía, y justamente el principal reto que tienen los medios comunitarios es representar la diversidad real que hay en nuestro territorio, porque es la única forma de que los medios de comunicación sean realmente medios de comunicación, no medios de imposición. Es decir, que seamos punto de encuentro de la diversidad que somos.
Cuando habláis de promoción del tercer sector, ¿a qué os referís?
El tercer sector de la comunicación, si imaginamos un primer sector de la comunicación, podríamos decir que se trata de los medios de comunicación públicos. El segundo sector es el de los medios de comunicación privados comerciales. Y el tercer sector, ahí hay entidades, permíteme la expresión, de diverso pelaje. Entre ellas están los medios de comunicación que se autodefinen como comunitarios. También estaría el fenómeno de las radios libres, que tienen algunos matices con lo que son las radios comunitarias, aunque después vemos muchos proyectos que en la práctica, aunque se definen como medios de comunicación libres, son también medios de comunicación comunitarios y en definitiva comparten ese mismo objetivo de hacer a la gente protagonista de la comunicación.
Has hablado, Alejandro, de una característica de la red, como es el hecho de que es sin ánimo de lucro, pero también imagino que no se fomentará el proselitismo religioso o político.
Una de las características que tienen que cumplir los medios de comunicación asociados a la red de medios, que no pueden, en el conjunto de su programación, hacer un proselitismo indicando que este es el Dios verdadero y no otro, o esta es la opción política correcta y no otra. En los medios de comunicación comunitarios se habla de política, se habla de religión, pero tiene que haber pluralidad. No son radios de partido, no son radios de credo. Esas son otras iniciativas, pero que no entrarían dentro de un proyecto de transformación que respete la diversidad que hay en los territorios.
¿Os organizáis en comisiones, por ejemplo, la tuya, la de comunicación?
Sí.
¿Cuáles hay más?
Otra comisión que se encarga de los temas financieros, de los temas económicos, está la comisión de coordinación, que podría equivaler más o menos a lo que sería una especie de junta directiva, y quizá la comisión que más funcionamiento tiene o que más intensidad ha tenido en su funcionamiento ha sido históricamente la comisión de derecho a comunicar, la comisión de legislación, porque es uno de los problemas más importantes que tenemos, y es el reconocimiento de ese derecho a comunicar y que a los medios comunitarios se les trate desde la administración y se les garantice esa libertad de expresión y de tener sus propios medios de comunicación. Hay otra comisión que también es muy importante, sobre todo a futuro, que es la de formación, y es fundamental que los medios comunitarios hagamos y sepamos formar, enseñar a la gente cómo elaborar mensajes y cómo hacerlo de manera que esos mensajes sean atractivos para la ciudadanía, porque si no hay una audiencia detrás de los programas de radio que hacemos, con mucho esfuerzo, con mucho anhelo, si no hay gente escuchando, no hay transformación social. Y lo que queremos es transformación social. Así que desde el área de formación también se están haciendo y se van a hacer mucho más esfuerzos muy significativos.
Me ha llamado la atención el área de la mujer.
Sí, también, por supuesto. Recientemente, gente del área de la mujer, junto a otras iniciativas y algunos medios comunitarios particulares, hicieron un encuentro, el primer encuentro estatal de mujeres radiantes, el año pasado. Y fue una experiencia muy interesante en la que se vieron cuáles son el papel de la mujer en los medios comunitarios y las diferentes iniciativas que protagonizan ellas en estos medios, que aunque tenemos un especial compromiso con la transformación social, pues tampoco estamos libres de patriarcado, ni de micromachismo, ni de macromachismo, si es que hay micro o macro, si es que esos prefijos son admisibles para el concepto machismo, porque al final machismo lo es todo, aunque le pongamos adelante esa palabra micro o macro.
Si hablamos de radios asociadas, hay dos que son colaboradoras del programa, Radiopolis y Radio Iris 7.
Sí, Iris 7, si no recuerdo mal, corrígeme, Castilla
Aranda,
y León.
Sí, Aranda de Duero, Burgos.
Aranda de Duero, eso es. Y Radiopolis es la emisora comunitaria de Sevilla. En el caso de Iris 7, es un medio de comunicación comunitario que se ha incorporado más recientemente. Radiopolis, casi desde la fundación de la red de medios, forma parte de la organización.
Si hablamos, Alejandro, de financiación, ¿cómo es la fuente de ingresos?
Catastrófica. Es catastrófica. Sí, son muchas las dificultades para la financiación de los medios comunitarios y para la financiación de la red de medios comunitarios. Pero la mayor parte de los problemas vienen por la financiación de las propias radios y las televisiones, porque en España tenemos la particularidad de que la legislación es un poco torticera, por no decir que es muy torticera, muy injusta, incumple las directrices que UNESCO da a los estados para regular los medios comunitarios y, entre otras cosas, limita, no totalmente, pero sí pone piedras en el camino para que, por ejemplo, pueda haber financiación a través de publicidad o se limita el presupuesto anual de los medios de comunicación, de las radios, por ejemplo, a 50.000 euros. A ninguna otra organización sin ánimo de lucro en el Estado se le limita el presupuesto. Y además, se hace ese tipo de cosas sin explicar por qué. ¿Cuál se supone que es el bien superior que está el Estado protegiendo, limitando la financiación de un medio de comunicación o de una asociación a 50.000 euros al año? Que 50.000 euros al año, si tuviéramos en un medio de comunicación de este tipo dos personas contratadas a jornada completa, probablemente superaríamos los 50.000 euros al año. ¿Tiene realmente lógica que haya que pedir una autorización a la autoridad audiovisual para poder superar ese presupuesto? No tiene ninguna lógica. Es algo totalmente inexplicable y que hay que corregir con urgencia.
Por último, Alejandro, ¿cómo puede colaborar el escuchante a mantener la red de medios comunitarios?
La mejor forma de fortalecer la red de medios comunitarios es fortalecer el medio comunitario que tengas más cerca. Para quien nos esté escuchando, en este caso, quienes estén en Valencia, pueden acercarse a Radio Clara, que es una de las entidades miembros de la red de medios, interesarse por su funcionamiento, quizás hacer programas, quizás involucrarse de alguna forma en su gestión, en las comisiones que tenga. En la página web pueden obtener mucha información de los diferentes medios comunitarios que hay y también tienen la posibilidad de colaborar económicamente apoyando directamente a la red de medios comunitarios. Las vías están bien explicadas en nuestra página web, que es medioscomunitarios.net.
Alejandro Blanco, responsable de la Comisión de Comunicación de la Red de Medios Comunitarios. Gracias por tu participación en la Luna Sale de Tiempo y hasta la próxima edición.
A ustedes por el interés por tratar estos temas. Muchas gracias.
Estuvimos en el terremoto de Bolivia al que los supervivientes de la zona veían como un castigo que les había enviado la Madre Tierra. En ese caso, tú no puedes ir a convencerles de que la Tierra no les manda castigos, sino que lo que hicimos fue un acto de conciliación con la Madre Tierra. De otro modo, el desastre psicológico puede ser aún mayor que el natural. Es una frase de César San Juan, presidente de Psicólogos Sin Frontera del País Vasco, que nos indica la necesidad en una intervención psicológica, en un desastre, de contemplar la cultura, la sociedad y la religión de aquellas personas a las que se les va a atender. ¿Por qué un desastre ocasiona una crisis a algunas personas hasta el punto de que se derrumban y otras salen fortalecidas? Los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias tienen diseñados planes de prevención a través de los cuales intentan promocionar que se soporte la crisis, afrontar el estrés y adaptarse a los cambios surgidos. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido. Antes de indagar en cuestiones más específicas de vuestras funciones en catástrofes, ¿cuáles fueron los motivos por los que te interesó este tipo de intervención?
Buena pregunta. Yo entré en el Grupo de Psicólogos en Catástrofes del colegio, al cual vengo representando hoy, a través de Psicólogos Sin Fronteras. Yo empecé en Psicólogos Sin Fronteras, hay un grupo de psicólogos en emergencias, evidentemente emergencias a nivel internacional, porque dado que existe el colegio de psicólogos, en la Comunidad Valenciana se encargaría del mismo colegio. A través de Psicólogos Sin Fronteras, a través de unos compañeros que forman parte del grupo de psicólogos en catástrofes, algunos de ellos, entré en este grupo. ¿Cómo entro? ¿Cómo empiezo a pensar entrar en el mundo de la emergencia? Debido también a mi trabajo, ¿no? Trabajo en el 112, el teléfono de emergencias. Está ampliamente relacionado con el mundo de la emergencia y entro en base a eso. Yo soy licenciado en psicología, colegiado. Ya cuando estaba en cuarto o en quinto de carrera ya empecé a leer algún que otro artículo a través de internet o en alguna revista. Es un tema que me interesaba bastante. Y conforme vas empezando a leer, ibas leyendo más, un tema que me interesa mucho, el cual aún queda mucho por descubrir, muchísimo por descubrir. También es cierto que hay mucho descubierto, no es como hace, por ejemplo, 15 años. Hay temas, incluso trastornos, que están más estudiados que otros, conforme se han ido conociendo. Pues el mundo de la emergencia es básicamente lo mismo. El mundo de la emergencia de hace 20 años hacia el día de hoy ha mejorado. Se han hecho cada vez más estudios, muchas más intervenciones. En España existe un grupo por cada provincia, me atrevería a decir, sino por comunidad seguro. Y allí donde hay una catástrofe ya ves un grupo de psicólogos en catástrofes.
Vamos a indagar en ti como persona y psicólogo y miembro de este equipo de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias. ¿En cuántas catástrofes has intervenido tú?
Tener que intervenir con víctimas no ha sido necesario. He acudido a dos, no las denominaría yo catástrofes, han sido desastres o grandes emergencias, que han sido derrumbamientos. En una sustituida hacía relevo un compañero, en un derrumbamiento, con tres víctimas, con tres fallecidos, y mi intervención fue en el hospital. En el hospital yo relevaba a un compañero, que es una de las tareas, el tener que relevarnos unos compañeros a otros. Y ahí básicamente la actuación de mi compañero fue la necesaria, por la mañana. Hizo acompañamiento básicamente a familiares de una de las fallecidas. La madre de una de las fallecidas estaba hospitalizada, por lo que el marido y otros familiares estaban allí. Entonces yo fui por la tarde a relevar y viendo que ya no fue necesario, no tuve que intervenir. Y luego acudí también a otro derrumbamiento donde se hacía necesaria posiblemente, los familiares iban a ir al anatómico forense, donde estaban los cadáveres. Y entonces igual se hacía necesario, no un reconocimiento, pero a lo mejor querrían ver al familiar fallecido. Hubiera sido acompañamiento, no fue necesario tampoco.
Has hablado antes, Gerardo, de términos como emergencia, desastre, catástrofe. ¿Podríamos diferenciarlas unas de otras?
Viene en función de la magnitud. Hay muchas definiciones, tanto de una emergencia, un desastre, una catástrofe. Y encuentras mucho. A quien le interese el tema, encontrará diversidad. Bien, en función de la magnitud. O sea, emergencia es lo que nos encontramos diariamente. Un accidente de tráfico, un incendio en una vivienda, una necesidad de un medio sanitario, por ejemplo, para una lipotimia. Desastre, estaríamos hablando de mayor número de afectados, mayor número de heridos. Por ejemplo, un accidente de tren, un accidente aéreo. Y la catástrofe es un desastre masivo, donde ya se necesita mucha mayor coordinación. El desastre acoge a un mayor número de comunidad, pero la catástrofe, los daños son mucho mayores y hace falta mayor coordinación.
¿Podríamos establecer alguna clasificación de las catástrofes en función de sus causas o de la evolución?
Hay una diferenciación que trae la diferencia por causas naturales o por causas causadas por el hombre. Las naturales tenemos desde las que se producen repentinamente, como puede ser un incendio forestal de gran envergadura, producido no por el hombre, sino por un rayo que haya caído, hasta que se produzca de una forma lenta, como puede ser una hambruna, una sequía, una deforestación. La causada por el hombre, pues podría ser, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, de trenes por fallo humano. Las causadas por el hombre son por omisión o por acción. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un conflicto bélico. Sería una catástrofe causada por el hombre. Por acción.
Antes has hecho referencia breve a que la intervención psicológica en catástrofes ha tenido un desarrollo significativo en las últimas décadas, pero me gustaría que hicieras un breve comentario sobre esa historia de la psicología en catástrofes aquí en España. ¿Cuál es el momento significativo que motivó a que se implantara con más organización que hasta ese momento?
Lo marcaría en Viescas, la riada que hubo en la acampada. Y a partir de ahí yo creo que cuando se empieza la conciencia a nivel estatal de que es necesario un grupo psicológico en catástrofes de intervención a cual tú puedas llamar, pueda acudir y solventar, intentar apaliar. Cierto es que los grupos de psicología en catástrofes existen de antes. De hecho, la movilización en Viescas fue gente tanto desde Navarra como de Madrid, de varios puntos diferentes de España, porque ya existían como tales. Ya existen convenios.
¿En la Facultad de Psicología actual aquí en Valencia hay algún tipo de especialización o de formación en catástrofes?
Hasta hace 5 o 6 años que terminé yo, no existía. Y yo creo que ahora tampoco, no existe. Que yo tenga constancia. Igual ahora existe alguna asignatura optativa de libre opción, pero yo creo que no.
Si te parece, Gerardo, vamos a analizar ya ese grupo de intervención psicológica en catástrofes que está insertado dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo se fundó y cuál es su finalidad esencial?
Tendríamos que hablar de antes y después de la firma del convenio. El Colegio Oficial de Psicólogos, a día de hoy, tiene firmado un convenio de colaboración con la Dirección General del Interior, desde el cual, en caso de surgir una catástrofe a partir de determinado número de víctimas, o cuando el jefe de la emergencia lo considere necesario. Cuando te hablo del jefe de emergencia, te hablo del jefe que está in situ, la emergencia, que es el que seguramente lo demande. Cuando lo considera necesario, por el número de víctimas o familiares o damnificados o afectados, considera que es necesaria la intervención, llaman a lo que es el grupo de intervención psicológica en catástrofes. Que a día de hoy ya podemos decir, existe un grupo por provincia. ¿Desde cuándo se fundó el grupo? Pues hablaríamos de hace más de 5 o 7 años. Yo es que formo parte del grupo desde hace 3 años.
¿Qué características, Gerardo, tiene este grupo y cómo se puede acceder a él?
El grupo se reúne una vez al mes. Nos reunimos, el grupo lo coordina Marcelino Yagüe. Únicamente los requisitos no son muchos para formar parte del grupo en principio o para entrar. Estar colegiado, y una vez colegiado, en el mismo colegio, aquel que está colegiado pregunta por el grupo, le indican qué día es la reunión, seguramente pongan en contacto con Marcelino Yagüe para que Marcelino Yagüe pues tome una primera toma de contacto con la persona que quiere ingresar en el grupo, y en función de cómo van entrando, pues se van formando.
¿Se podría establecer un perfil idóneo del psicólogo en cuanto a personalidad, destrezas, conocimientos, siempre en función de la intervención inmediata en catástrofes o en emergencias?
Sí, lo que en principio yo pediría a una persona es, una persona o a un psicólogo, es que sepa escuchar, que empatice, que sepa normalizar, que sepa trabajar en grupo, pero sobre todo aquel familiar o aquella persona que lo necesite, conseguir que desactive. Pero no se trata ya solo de conseguir de ir a buscarlo, sino aquella persona, suponte, la madre que se le ha muerto su hijo, un derrumbamiento, una vivienda, por ejemplo, bien por terremoto o por otras causas. La pregunta es, ¿qué se lo plantean todos? ¿Qué hago yo con esta madre? ¿Cómo le puedo ayudar? No hay que psicologizar todos los casos. Hay quien necesita que ser acompañado y quien no lo necesita. Hay quien necesita desactivar y quien no lo necesita. O sea, no se trata de que todo el mundo al cual afecta una emergencia, una catástrofe, necesite de la ayuda de un psicólogo. No. Y el psicólogo no va a quitar el dolor. O sea, no se trata de que un psicólogo vaya allí con su varita mágica y va a dejar que una persona deje de llorar. No, no se trata de eso. Todo lo contrario. Si es necesario llorar como emoción que es, que llore. Y que desactive. Y sobre todo, el intentar quitarle el resto de preocupaciones que en ese momento se tienen. Preocupaciones tales como, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Con quién tengo que hablar, por ejemplo, para enterrar a mi hijo? He perdido todo dentro de mi casa. Es acompañamiento, asesoramiento sobre todo con información. El psicólogo tiene que tener previa información y saber con quién hay que hablar en cada caso para remitir a esta persona, incluso, o sea, quitarle esas inquietudes que tiene la persona en ese momento y a las cuales no le puede dar respuesta.
Os recuerdo que estamos tratando la intervención psicológica en catástrofes. Para tal motivo tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, que es miembro del Grupo de Intervención Inmediata en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué mitos existen por parte generalmente de las personas con las que os vinculáis en la intervención en catástrofes con relación al psicólogo?
Ya he comentado anteriormente, hay un mito básico, con un mito más frecuente, es que se piensa que un psicólogo va a quitar el dolor, que de repente llega y aquella persona que está llorando, o que está con rabia, o que está embotado, le vamos a quitar esas emociones normales ante un suceso anormal, porque nosotros básicamente lo que tratamos es de también de normalizar, porque estamos hablando de un suceso normal que ocurre de repente, inesperadamente, como es una emergencia, una catástrofe. Lo que tratamos es de normalizar. En ningún momento vamos a quitar el dolor. El dolor y el duelo hay que pasarlo. La rabia, que es una emoción, hay que mostrarla. Lo que sí que vamos es a intentar que lo que hay alrededor no aumente dicha rabia. Que lo que hay alrededor no aumente dicho dolor. Que el dolor que haya que vivir sea el dolor que haya que vivir y no más. Evitar, por ejemplo, curiosos. Proporcionar un lugar, por ejemplo, o buscar un lugar a dicha persona, si es posible, más cómodo. Donde vivir su dolor, acompañar a dicha persona. Basta simplemente con dar un vaso de agua. Basta con no decir nada y estar al lado. Muchas veces también se piensa, o se dice, ¿y por qué no le dices nada? Dile algo. Pero si tú eres el psicólogo, háblale, transmítale algo para que deje de llorar. No, no es cuestión de voy a decir las cuatro frases mágicas para que deje de llorar. No, ese es el mito más grande. El mito más grande es que vamos a quitar el dolor, que vamos a curar. Es otro mito. No vamos a curar a nadie. Yo me quedaría con esos dos.
Antes has comentado, Gerardo, que hay un acuerdo específico sobre actuaciones conjuntas para la intervención psicológica en catástrofes. ¿Cómo se activa una movilización de los psicólogos cuando existe un desastre?
El convenio entre la Dirección General del Interior y el Colegio Oficial de Psicólogos. El convenio indica claramente en qué casos, como te he comentado antes, va a depender del daño producido, tanto material como la vida de las personas. ¿Cómo se activa? Supongamos, por ejemplo, que sería, por ejemplo, que se derrumbaran, por ejemplo, cuatro fincas, por lo que fuera. Es un daño material importante, van a haber muchas personas damnificadas, ya no digo afectadas físicamente, ni fallecidos, sino damnificados, pueden producirse fallecidos, y por cada fallecido pueden acercarse al lugar o necesitar asistencia, sobre todo acercarse al lugar cinco familiares. ¿Cómo se produce? El jefe de la emergencia, que puede ser desde el jefe de bomberos, que esté en el lugar, como jefe de área de emergencias, determina que es necesaria la intervención del grupo de psicólogos en catástrofes. ¿Cómo procede? Se pone en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias, con Protección Civil, y Protección Civil dispone de los teléfonos del grupo, pues activaría al grupo. Nos llegaría la información, que es lo que ocurre, se acercaría al lugar in situ un grupo determinado, dos psicólogos o tres, en función de la información. Luego, si es necesario la activación de más psicólogos, lo activaría el mismo grupo de psicólogos.
¿Qué modelo de intervención seguís en vuestra actuación? ¿Cuál es el referente principal?
No se sigue un modelo, si te refieres a escuela, siempre se habla en la facultad, o por lo que lees, o por lo que te preparas, por la formación que has recibido. Está la escuela Gestalt, está lo cognitivo-conductual. La psicoanalítica se trata de decir con qué escuela vamos. Básicamente porque en principio no se trata de hacer terapia. Terapia es en la clínica, una consulta. Aquí se trata de conocimientos, de experiencia, que por suerte experiencia no es lo que más hay. No me refiero al grupo en sí, sino en la experiencia la que es día a día, todos los días. No es un trabajo de día a día. Ya te digo, las intervenciones han sido, ya como lo menciona, han sido pocas, muy pocas. Y que continúa así durante largos años. Ten en cuenta que también el grupo lo forman varios psicólogos, que evidentemente cada uno en su parte clínica, en su consulta clínica, se seguirá por un modelo o una escuela.
Cuando intervenís hay una actuación en función del tiempo. Cuando el profesional de la psicología empieza a actuar, ¿existe, aparte de ese impacto que puede ser el desastre o la catástrofe, momentos anteriores que también interviene, por ejemplo, en la preadvertencia y después en el posimpacto? ¿Cuáles serían las funciones ahí de los psicólogos?
Sí, Enrique, estás hablando de las fases de una emergencia, estás hablando de la preadvertencia, la advertencia, la fase de impacto, posimpacto. Nos vamos haciendo una idea de dónde nos encontramos. Nuestro grupo básicamente trabaja en la fase de impacto, trabaja en la emergencia in situ. La parte de posimpacto, que sería, depende de qué parte de posimpacto hablamos, ¿no? De qué fase. En la fase posimpacto puede ser desde atender clínicamente a una persona o a estudiar lo que se ha hecho en la emergencia. Nosotros, en principio, nuestra intervención, lo que viene acogido en el convenio, es la fase de impacto. En la fase de preadvertencia o advertencia a nivel estatal, sí que hay gente y compañeros que están trabajando en ello, va desde simulacros, formación, campañas. Depende también del lugar. Podemos hablar, por ejemplo, de Murcia, una zona donde ha habido un posterior. ¿Por qué ha sido esto? Pues tú imagínate en un pueblo que ha vivido un terremoto con daño material significativo, con un temblor significativo, pues crea miedo, crea pánico. Entonces se ha trabajado posteriori con dichos familiares o con dichos afectados para que se entienda, para que conozcan el terreno en el que viven, en realidad también para prever, si pudiera ocurrir, para preparar. Entonces, cuanta más preparación, más seguridad, y cuanta más seguridad, el impacto puede ser menor. También ocurrió un accidente de trenes, si no me equivoco, en el País Vasco, donde se hizo posteriormente reuniones con familiares. Nosotros, en principio, salvo al día posterior o los dos días posterior que se ha podido visitar alguna familia, no. Pero sí que es cierto que se trabaja.
¿A qué se debe que hay personas, como antes comentaba en la introducción, que tengan mayor resistencia psicológica para afrontar estas catástrofes? ¿Cuál es la causa?
Para afrontar estas catástrofes y para afrontar cualquier otra situación. Podemos hablar del duelo, la separación. Quien habla de una catástrofe, te puedo hablar, por ejemplo, de una pérdida de un brazo. Hay quien lo afronta más, quien lo afronta menos. Pero eso depende de la fortaleza. ¿Cuáles son las cuatro gotas mágicas que hacen que yo esté más preparado o menos preparado? El que a veces te supones más preparado está, te das el desengaño porque más puede pasarle que le impacte más.
Se puede aprender, me imagino, a que esa resistencia se incremente.
Nosotros tenemos una preparación previa, tanto a base de reuniones o pequeños simulacros, no simulacros entendiéndolo como que encendamos una casa, de afrontar role-playing o incluso ponernos en situación. Por ejemplo, si tuviéramos en un momento dado que acompañar a un familiar para ver al hijo fallecido o a la madre fallecida, al tío, al primo, al novio. Nosotros tenemos que tener esa preparación de afrontar ese afrontamiento de ver una persona fallecida y verla incluso antes de que la vea el familiar para informar. Ya no es cuestión solo de dureza, sino de afrontar, saber afrontar, es una serie de estrategias, ¿no? Saber afrontar, la calma, la tranquilidad, el saber comunicar, el escuchar. Y con una serie de, ya te digo, de estrategias y de trabajo personal, también podrás afrontar más o menos una situación. Esto, el psicólogo, una persona, ¿cómo puede afrontar una catástrofe, una emergencia? Son situaciones inesperadas, que ocurren de repente. Se trata de normalizar. Es una situación anormal y la gente tiene síntomas que son normales ante esa situación. De hecho, una de las grandes preocupaciones de la gente es, ¿por qué a mí, una persona que no ha llorado nunca, por qué yo ahora lloro de repente? Pero no te lo transmite así de palabra, ¿por qué yo lloro de repente? Puede que te lo transmita y puede que no. ¿Por qué se me ha caído una casa? ¿Por qué le estoy pegando patadas a una silla? Son reacciones normales. Está más preparado o menos preparado, pero ya te digo, lo mismo una catástrofe que un duelo.
Programa La Luna Sale a Tiempo, en su sección Otras Luces, hablando sobre la intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece ahora, Gerardo, vamos a intentar comentar ¿cuáles son esos principios de intervención? Imagino que la proximidad será uno de ellos.
Sí, en principio la proximidad, evidentemente. Ya te he comentado que a nivel de España hay un grupo. Yo conozco un grupo de la Comunidad Valenciana y conozco otros grupos. Estamos a nivel de casi por provincia y muy allá por nivel de comunidad. Aquí en la Comunidad Valenciana hay un grupo por provincia. Hay un grupo de la provincia de Alicante, un grupo de la provincia de Castellón y un grupo de la provincia de Valencia. Luego, dependiendo del psicólogo más cercano del lugar de la emergencia, evidentemente será el primero que se acerque. En principio no es necesario que el psicólogo esté en la primera hora o los primeros 20 minutos, también depende de la emergencia, pero el psicólogo no tiene que estar, ni es necesario que esté, como sí que tienen que estar los servicios sanitarios, los servicios de fuego, salvamento y rescate, de intervención, como son los bomberos, o los servicios policiales. Ellos son los que en principio tienen que asegurar que la emergencia tenga una resolución adecuada, y nosotros somos un grupo que también forman parte de estos grupos, pero no es un grupo de urgencia, como sí lo son los que te acabo de comentar.
Cuando intervenís en una catástrofe, emergencia o desastre, ¿en qué grupo vais integrados?
El plan de emergencias territorial, que se acoge debido a normativa de protección civil, existe un plan especial, que es el procedimiento marco, y es a partir de dicho plan, de dicho procedimiento marco, donde se refleja por primera vez la incorporación de un grupo de asistencia psicológica en catástrofes. Por primera vez, donde aparece en todos los planes que existen. Y además, en dicho plan indica específicamente que sirve el grupo de intervención psicológica de apoyo al resto de planes que hay. Por ejemplo, hay un plan de intervención en materias peligrosas, o hay un plan de nevada, un plan de inundación. O sea, no solo está acogido el grupo de psicólogos en catástrofes al procedimiento marco, sino también al resto de planes. Acompaña lo que es ese párrafo. Estamos integrados dentro del grupo sanitario. Si dentro de una emergencia está el grupo sanitario, el grupo de fuego, salvamento y rescate o de intervención, y el grupo policial, en el grupo sanitario está el coordinador médico, o sea, el jefe del grupo sanitario, y nosotros nos pondremos en contacto con él. Con él y con el jefe de la emergencia, del puesto de mando avanzado. Pero en principio con él, que es quien nos va a transmitir en principio las necesidades.
¿Cómo os identificáis como psicólogos cuando intervenís en las catástrofes? ¿Tenéis algún distintivo?
Depende mucho de cada grupo. Nosotros lo que llevamos es un chaleco, dependiendo también, ya te digo, del tipo de emergencias. Si, por ejemplo, fuera un sitio de la emergencia grande donde intervienen varios grupos de emergencia, varios operativos, para que en principio distingan, sepan dónde estamos. Entonces un chaleco, donde detrás pone el psicólogo. Evidentemente, una vez ya saben que estamos allí, el chaleco te lo quitas, porque ya saben, ya te conocen, ya saben que eres tú, por si fueras necesario, por si han visto alguna necesidad en algún otro lugar de la emergencia. El grupo tiene identificado un carnet que indica que somos el grupo dentro de la Dirección General de Interior al que llama la Dirección General de Interior. el que viene del convenio. Entonces es un identificativo que conoce cualquiera que está en una emergencia, conoce una firma, conoce un logotipo de Protección Civil.
Cuando se produce un desastre y existe ese caos a las pocas horas, ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es la causa?
En principio debería ser por desorganización.
Porque parece ser que es una constante en la mayoría de las catástrofes.
Enrique, en principio parece caos para aquel que lo ve desde fuera. Luego está mucho más organizado de lo que mucha gente piensa. Tampoco voy a echar flores a todo. Evidentemente hay situaciones que son caóticas. Es bueno, ¿no?, la intervención de un gestor, de un psicólogo, que ayude a... Evidentemente tú no vas a organizar. Un psicólogo no se trata de ir allí y organizar, sino de asesorar, si es necesario. Y el caos se debe, dependiendo de, en realidad, de los medios y la coordinación que puedas tener y que tengas prevista tener. Igual hay una catástrofe que no viene prevista, no tienes previsión para acontecer esa catástrofe, que en principio sí que la hay, esa previsión, y que por situaciones adversas no te dejan desencadenar. Yo no soy la persona idónea para comunicarte, preferiría que esto te lo respondiera un bombero, un guardia civil, un policía local, un policía nacional, o el médico o el camillero de un SAMU, o alguien de Cruz Roja.
Gerardo, cuando se produce una catástrofe, ¿cuáles son los efectos psicológicos más habituales?
Sí, lo que más se produce es el embotamiento, la hiperactividad, o por el contrario, la ralentización. Se produce el llanto, la tristeza, el pánico, el miedo y la culpabilidad, son muchos. Y con más o menos fuerza depende de la persona, depende del impacto. Y no todos se le producen, como ya te he dicho antes, como para que le sea necesario. Hay gente que únicamente necesita su espacio, su momento, para desactivar. Si es necesario que alguien le acompañe. O sea, no quiero decir que no sea conveniente. Me refiero desde un punto de vista profesional a un psicólogo. El que le acompañe, si tiene un familiar al lado, seguramente estará acompañado por su familiar y le es suficiente. Culpabilidad, pues te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que a una madre, yo le pongo el ejemplo de la madre, voy a poner el ejemplo del hermano, a un hermano que le manda a su hermano pequeño a comprar el pan, estando el hermano en casa, mientras va a comprar el pan el hermano pequeño, desgraciadamente le atropella un coche. Imagínate cómo se sentirá el hermano mayor, culpable. Y no es culpable, ahora, va a sentirse culpable. Eso también es lo que intenta ayudar un psicólogo. ¿Qué es lo que intenta ayudar un psicólogo? No darle la razón a esa culpabilidad, sino ayudarle a comprender que no es culpable. El llanto, la tristeza, básicamente esos.
Y en cuanto a las reacciones más frecuentes posteriores después de ese impacto, ¿podríamos indicar algunas?
A nivel clínico, trastornos diagnosticados. El trastorno diagnosticado más común es el de estrés postraumático o estrés agudo, pero es un número muy bajo de las personas que han pasado o han vivenciado una catástrofe. Sí, un número muy bajo, el número de personas que finalmente se diagnostica estrés postraumático. Pero reacciones posteriores se te pueden dar las mismas que las reacciones que se te dan en la fase de impacto. La culpabilidad no se le va a quitar ese mismo día, o sí. El llanto y el dolor no se le va a quitar el mismo día, o sí. La hiperactividad se le puede quitar. En realidad las reacciones posteriores se le pueden volver a repetir. Ahora, hablando desde un punto de vista clínico, pues como ya te hemos comentado, el trastorno más diagnosticado es el estrés postraumático agudo, pero un número muy, muy, muy bajo de personas que han sufrido una catástrofe. Ahora, lo que sí que sucede son crisis. Y las crisis como tales, que se dan ante un suceso inesperado, pueden tener una evolución totalmente positiva o totalmente negativa.
En cuanto al tratamiento que tenéis los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y emergencias por parte de los medios de comunicación, ¿cuál es? ¿Positiva? ¿Negativa?
No se me ha dado el caso. Ya no se trata de entender o no al medio de comunicación, pero sí necesitan una información que tienen que ofrecer. Y los entendidos en la emergencia, los que han vivenciado más de una emergencia, estoy hablando de los profesionales, saben que si no se la das, la van a buscar. Entonces la información la tienes que aportar, la información que se considere necesaria y que a ellos vean que ya es necesaria, hay que aportarles esa información. Se ven por la televisión o se ven imágenes de alguien que está ahí con mucho dolor y el cámara encima. Una persona que está con una cámara encima del hombro es una persona humana, es una persona con cabeza y se puede hablar con esa persona. Igual que se puede hablar con quien finalmente va a transmitir la noticia. La información la necesitan y hay que darle la información la que se pueda dar. porque de una forma u otra van a buscar.
Tema que estamos tratando en Otras Luces, intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece, ya para finalizar, Gerardo, me gustaría que nos comentaras si tienes constancia de que algunos psicólogos españoles han sido destinados para intervenir.
En contacto con la Agencia de Cooperación Internacional o con el mismo embajada. Las últimas catástrofes que han ocurrido, desgraciadamente, te puedo hablar que Psicólogos Sin Fronteras, por ejemplo, del País Vasco, la persona que tú mismo has nombrado, César de San Juan, y de otros grupos sí que sé que se han puesto en contacto, incluso han intervenido. Y aquí, Psicólogos Sin Fronteras, sí, yo creo que en contacto se han puesto.
¿Nos puedes facilitar alguna bibliografía que tú consideres interesante para aquellas personas que quieran estudiar con más detenimiento este ámbito de la psicología, de intervención en catástrofes?
Yo sí que te recomendaría en principio uno de los libros, uno de los que yo empecé, que es Intervención en Crisis, de Snakeu. Luego, en la web hay mucha información a través de grupos latinoamericanos, países como México, como Perú, tienen páginas web con información bastante asequible e importante. Yo preguntaría de otras formas en cada colegio, si es desde el punto de vista de psicólogo, que pregunte en su colegio, colegio oficial. Sí que sé que Millán tiene también un libro de intervención psicológica en emergencias, creo que se llama. Puede encontrar de César San Juan, creo que también tiene escrito un libro. El Colegio Oficial de Navarra, creo también. Sería preguntar, pero encuentras, al final encuentras.
¿Algunas direcciones o teléfonos que consideres interesante que lo conozcan?
Dirección aquí del Colegio Oficial de Psicólogos. Es donde le puedo aportar información, ya te digo, información sobre el grupo.
¿Está situado en qué calle?
En Conte de Locau, es donde está la sede. Psicólogos Sin Fronteras también.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Gerardo?
Acabaría con una frase que se trata de un suceso, una catástrofe, una emergencia, un desastre, es un suceso normal. Las reacciones que tiene la gente son normales.
Gracias por tu intervención, Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención en catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Sois parte importante de ayuda en los casos de emergencia y en catástrofes. Un saludo y gracias.
Un saludo, muchas gracias, Enrique.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Madrid en 1975. Es doctor en filología hispánica, artista visual y profesor de la Escuela de Escritores. Buenas tardes, Luis Luna.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien.
Estar con vosotros.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Creo que es un cliché, pero como muchos, desde muy pequeño entendí que había un método de expresión que se centraba en el propio mensaje, en la propia lengua, que intentaba decir aquello que no puede decir el lenguaje normal. Y por eso me interesé por la poesía y empecé a leer y empecé a escribir. Mal, pero empecé.
Defines la poesía como un modo de estar en el mundo y como una manera de mirar también, ¿no?
Sí, para mí son dos claves fundamentales. Es decir, el poeta tiene una determinada visión que no es ni mejor ni peor que la de cualquier otra profesión, pero que sí está ajustada a intentar descubrir la metáfora o intentar crear un mundo con los mimbres de lo que podemos ver y contemplar. Por tanto, tiene una mirada especial, y esa mirada especial también hace que la poesía sea una forma de estar en el mundo, porque los poetas también son una parte fundamental de la sociedad. A veces los poetas son esa superconciencia que nos avisa de cosas, pero a la que a veces la gente no cree mucho.
Luis, a tu juicio, ¿la actitud del lector de poesía o el escuchante cuál debería de ser?
Para mí, completamente activa. Sin ellos no hay poesía. Ellos reconstruyen el texto, lo hacen suyo. Keats decía que el lector de poesía tiene que leer la poesía como si fuera un recuerdo. Y eso es exactamente lo que yo pienso, es decir, nosotros somos una especie de detonadores, creamos artificios lingüísticos para detonar emociones en el lector, que es el que al final pone la carga histórica al poema con su propia experiencia y, por tanto, es el que le da vida final al poema más allá del poeta.
¿Y estamos educados o tenemos información suficiente para mantener esa actitud activa, receptiva ante la poesía o no? ¿O intentamos simplemente entenderla y a veces no se entiende y nos olvidamos?
Yo creo que hay una educación primordial, es decir, la poesía lleva desde el principio de la humanidad con nosotros y, por tanto, estamos preparados para sentir la poesía. Otra cosa sea eso de entender. Un beso no se entiende o uno no se mete en un lago para comprobar la profundidad del lago, sino para sentir las emociones del lago. Y por tanto, sí, estamos todos preparados, igual que estamos preparados para entender que una canción es triste o alegre. Pero es verdad que a veces la educación reglada no es la más adecuada para poder sentir el poema, para poder descubrir cómo el lenguaje se trabaja para crear mundos y demás. En ese sentido, los poetas también tenemos una posición fundamental porque debemos esforzarnos por educar a los otros en la poesía.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Siempre digo que un poeta, es complicado que toda su poesía esté al mismo nivel siempre. Por tanto, es verdad que tengo poemas fetiches. Por darte algunos nombres que van a ser completamente aleatorios y seguramente pidiendo disculpas también a compañeros de mi generación o más mayores que olvido citar. Yo te diría, para situarlo en la poesía contemporánea española, Gamoneda, Valente, son como mis dos referentes españoles más estrictos. Luego también estaría Chantal Mailar, Olvido García Valdés, por ponerte, ya te digo, algunos nombres que no son estrictamente de mi generación, para que nadie se sienta ofendido, pero luego también la poesía internacional, la poesía alemana, por ejemplo, Hofmannsthal, Celan, Gottfried Benn, la poesía francesa, etcétera. La verdad es que hay una riquísima tradición que va hasta el extremo oriental, poetas como Lipó, por ejemplo, poetas árabes como Adonis. Para mí hay muchos poemas que me influyen y hay una tradición de la que realmente ves.
Luis, tu último poemario se titula Intemperie, publicado por Amargord en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
La verdad es que Intemperie pertenece a un ciclo que yo inicié hace ya 3 años, que tiene que ver con el dolor humano como sensación y tiene una documentación previa, que es una serie de lecturas sobre campos de concentración pasados y actuales, para investigar un poco en esa pérdida de identidad y en cómo se puede anular la personalidad de alguien para hacerlo desaparecer, básicamente, o para hacerlo como pueblo también, que no tenga importancia y, por tanto, se le pueda asesinar. Y trabajo siempre sobre el dolor y el cambio que da con respecto al primer poemario de esa serie, que quiere ser una pentalogía, o sea que trataré de trabajar por lo menos 10 o 11 años en toda esa serie, difiere sobre todo en el modo. Yo soy un poeta que normalmente trabaja con los esquemas de la poesía del silencio valentiniana y intento meter lo que es más prosa poética en este poemario.
Si tuviéramos que comunicarle al escuchante algunas características de tu poesía, me imagino que una sería la observación, ¿no?
Claro, observación y documentación previa, es decir, no creo en la poesía de arrebato, no es una línea que yo trabaje, la respeto profundamente, pero no es una línea que yo trabaje. Mi poesía responde siempre a una documentación lo más objetiva que puedo realizar y que no tiene solo que ser poética, sino que se basa también en testimonios, ensayos, etcétera, de la que yo saco imágenes clave o sensaciones clave que a mí me parecen suficientemente relevantes para luego poder desarrollar en el poema, y a partir de ahí trabajo. Las líneas de la poesía son sobre todo el uso de la metáfora, la precisión en el lenguaje. No soy alguien que trabaje con largos parlamentos poéticos o con poesía de aluvión, y esa concisión de intentar que menos sea más. Poemas muy elaborados que intentan traspasar al lector a un mundo distinto donde él se tiene que internar y tiene que intentar vivirlo y desarrollar sus propias herramientas para sentir ese universo.
Si seguimos hablando de tu proceso creativo, eres un poeta que rectifica, que relee, que deja madurar durante un tiempo los poemas. ¿Cómo lo haces?
Para mí es fundamental, como te decía, la documentación previa. Es decir, yo tengo una triple vertiente cuando trabajo con una sensación, que es cómo lo han trabajado los demás, cómo se ha trabajado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ensayístico, cómo se ha trabajado desde el punto de vista artístico, si hay una propuesta de poesía, si hay una propuesta de danza, si hay una propuesta cinematográfica. Y luego, finalmente, ya me pongo a escribir ese primer monstruo que nos sale a todos, que luego lo corrijo en tres vertientes. Una rítmica, porque para mí todo el poemario es como una partitura, y entonces cada parte de ese poemario tiene que contribuir al ritmo de la sensación. Una parte de corrección de metáfora y otra parte de corrección de estructuras, porque para mí los poemarios son estructuras enteras. No son colecciones de poemas, sino estructuras que tienen vida propia y que tienen que soportar, digamos, la sensación que yo he querido encerrar en ellos.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Yo he elegido un poema que es de esos fetiche de mi primer poemario, que siempre lo leo y que además me gusta muchísimo leer, que pertenecía a Cuaderno del Guardabosque, que es el poemario que se ha editado hace nada, ya en otro formato, con grabados de Miguel Ángel Curiel y demás, y pertenece a la serie Meditaciones, eso que llaman los japoneses Satori. Parte de una contemplación y es una asimilación de conocimiento inmediato. No tienen título, casi nunca tienen título mis poemas. El primer verso es Tiras la piedra y la verdad es que es conocido un poco por ese principio del poema. Tiras la piedra al centro del estanque y no alcanza tu vista a ver los círculos. Lo que importa es la imagen que nace en tu memoria, la respuesta que vibra en el hueco vacío de tu mano.
¿En qué contexto escribiste este poema, tanto personal, familiar o quizá social?
Sabes que vivimos en tiempos de nihilismo y de relativismo, ¿no? Estos pequeños poemas nacen de meditaciones sobre la realeza. Yo tengo una línea que explora, digamos, en el dolor humano, y hay otra línea un poco más luminosa, que es la que tiene que ver con las reflexiones sobre la naturaleza, porque es verdad que la naturaleza es lo poquito que desde esa visión poética, desde esa persona poética que yo trabajo, le reconcilia con lo exterior o le reconcilia con el mundo. Entonces parte de esa idea de la naturaleza e intenta responder un poco a ese nihilismo ambiente que a veces hace que el mundo gire en un sentido un poco perverso.
Por último, Luis, vamos a enlazar un poco tu categoría de profesor de escuela de escritores con cómo se imparte la poesía en los colegios y en los institutos españoles. ¿Qué propondrías tú para mejorar esa aceptación, esa receptividad ante el fenómeno poético?
Con todo el respeto para los profesionales de primaria y secundaria, que creo que además hacen un gran esfuerzo y que todos los días están junto al alumnado para que este abra un poco su mente a lo que es la literatura, el arte, la belleza. Creo que hay un punto muy interesante a trabajar, y estoy seguro de que ya en muchas escuelas se toca, que es la escritura creativa. Es decir, hay que dejar también que el alumnado se enfrente cara a cara con la expresión de emociones, que aprenda que la palabra sirve para expresar esas emociones y que cuanto mejor hagas uso de la palabra, mejor vas a poder explicarle al otro cómo te sientes, cómo te quieres desarrollar, cuál quieres que sea tu interacción con el otro. Entonces creo que el uso de la escritura creativa es fundamental para las clases de literatura, y además creo que por lo que me cuentan y por lo que me dicen compañeros de primaria y de secundaria, funciona muy bien y normalmente tienen muchas ganas de expresar el alumnado. Precisamente lo que le cuesta al alumnado no es expresar o no es ponerse a escribir, sino ponerse a leer. Yo creo que ahí es donde está el agujero, en las lecturas, porque es verdad que en este país todavía faltan o se han abandonado esas lecturas de fondo que todos necesitamos para poder mínimamente decir que escribimos, porque alguien que escriba sin haber leído me parece irracional, o sea, me parece algo deleznable.
Luis Luna, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un absoluto honor y un placer.
La Luna Salía a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo.